Blog Talk Radio.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Hola Puerto Rico, hola mundo, soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia y desde aquí, desde mi rinconcito en Laja, Puerto Rico y en cadena con pbpr.com, Radio Digital, en una producción y dirección de Willy Torres y Torres y una coordinación ejemplarísima de Porky en el terreno de juego. Y estamos aquí como todos los lunes, para compartir con ustedes un análisis serio, sobre todo responsable de aquellas importantes noticias que sin tomar en cuenta lugar de origen, quiénes son los actores o quiénes la publican, pero que de alguna manera afecta el contenido de esa noticia, afecta nuestra calidad de vida como pueblo, como nación. Razón por la que estamos en la constante búsqueda de esa verdad que demasiada gente pretende esconder detrás de la noticia. Y debo ser enfático una vez más que el análisis sobre algún escrito que hacemos en esta edición lo hacemos estrictamente desde la perspectiva periodística y de medio de información, y no necesariamente porque estemos en favor o en contra del contenido de la misma. Todo lo expresado en ella, los derechos de autor y propiedad intelectual, le pertenece y es de la total responsabilidad de los autores, excepto obviamente aquellos comentarios que podamos nosotros hacer en torno al contenido de la información. Hoy es lunes. Hoy es lunes 9 de enero del año 2023, o lo que es igual el 16º día del mes de Tebet del año 5783. Es lunes, día del arrepentimiento total, sobre todo para aquellos que en carro nuevo siguieron el vacilón y la fiesta y luego dicen que es que tienen catarro, que están cruditos. Bueno, pues vamos rapidito a darle una mirada a los movimientos sísmicos más significativos reportados más recientemente, que como siempre esta información es una gentil cortesía de las farmacias San Agustín y Martín en San Germán. Nuestras fuentes oficiales obviamente son el U.S. Geological Survey, la NOAA, la Red Sísmica de Puerto Rico y mi sistema de información y estudio de tiempo y movimientos telúricos. Se han reportado hasta esta hora, un movimiento telúrico de 3.2 que se registró a unos 75 kilómetros al norte-noroeste de Charlotte Amalie, en las Islas Vírgenes estadounidenses, a unos 28 kilómetros de profundidad. Mientras tanto, ayer en la tarde se reportó uno, a saber, de 2.5 a 16 kilómetros al sur de Guánica. Ese fue a 12.2 kilómetros de profundidad. Como puede ver, ninguno de los movimientos telúricos reportados hasta el momento alcanzaron movimientos o magnitudes, quiero decir, altas que pudieran ocasionar la activación de los protocolos de emergencia por lo que no me dieron boletín informativo alguno sobre maremotos o tsunamis, por lo que no hay ni vigilancia, ni advertencia, ni aviso de maremotos. Todo sigue bailando al ritmo de los tambores y el guícharo del cacique Agüeybaná. Y de inmediato vamos a darle una mirada rapidita a las notas financieras que circulan hoy en los principales medios de prensa en los Estados Unidos. No espere verlas en la prensa de Puerto Rico, porque estos macharranes, por no decir zamacucos y lambetuercas, no entienden lo que es este tipo de información y cuán importante es como parte de la función informativa de la prensa. Y nos informa hoy, muchachos de Wall Street, en el Imperio Norte, que las megacapitalizaciones tecnológicas lideran las ganancias de las acciones, mientras el dólar lucha por sobrevivir. No se le está haciendo dura a los dueños del dólar, los señores de la institución privada que se autodenomina a sí mismos reserva, que no es reserva, y federal, que no es federal. Morgan Stanley advierte que las acciones estadounidenses corren el riesgo de una caída de un 22%. Lululemon cae después de reducir los pronósticos de rentabilidad. Y aquí hay una posible respuesta al rompecabezas del misterioso comprador de oro. Nadie sabe quién es. Nosotros suponemos quién, pero no tenemos evidencia, por lo que no vamos a mencionar el nombre. Mientras tanto, le damos una mirada a los cambios a la tasa de cambios de moneda en el mundo, empezando con el euro, que amaneció hoy en $1.06, dejando al dólar en 93 centavos. La libra de esterlina está en $1.20. El dólar está contra la libra de esterlina en 82 centavos. El peso dominicano hoy se dan 56 pesos con 19 cheles por cada dólar estadounidense que pongas en el mostrador del banco. El yuan de la China está, te dan 6.83 yuanes por cada dólar, y el rublo está en 72.46 por cada dólar. En términos de la energía, el petróleo crudo está hoy en $75.90 el barril. El Brent está en $80.49 el barril. Y el gas natural está en $4.09 el MBTU. En términos de el oro, está en $1,878.40. La plata está en $24.09 la onza, y el cobre está en $402.90 la libra. En el campo agrícola, el maíz está en $654 el bushel. El trigo está en $755 el bushel, y el algodón está en $87.32 la libra. Y finalmente, el ganado vivo está en $157.98. En términos del paro, el desempleo en los Estados Unidos se mantuvo en un 3.5 total, dividido en 3.4 para hombres y 3.6 para mujeres. Para los mayores de 24 años está en 2.8 para cada uno. Eso es al cierre de diciembre del año 2022. Y damos una mirada de inmediato a los precios de la gasolina en los Estados Unidos y comparamos con Puerto Rico. El promedio de la gasolina en los Estados Unidos hoy, según la medida al 2 de enero, ya mañana será que cambie de nuevo, está en $3.22 el galón, equivalente a 85 centavos el litro. En el caso del diésel en los Estados Unidos, el galón está en $4.58, equivalente a $1.21 el litro de diésel. En el caso de Puerto Rico, en precios efectivos al 5 de diciembre, es extraño y raro que DACO esté dando el precio al 5 cuando es la primera vez que veo publicando una fecha tan atrasada, porque hoy obviamente estamos a 9 y estamos acostumbrados a que DACO siempre da la información al día. Pregunto, ¿qué más en el gobierno de Puerto Rico está en desastre? Pero bueno, DACO informa al día 5 que la gasolina regular está en 86.7 centavos a nivel de bomba máximo, comparado con los Estados Unidos, que está a 85.1. La gasolina premium en Puerto Rico está en $1.02.7 el litro y el diésel está en $1.12.07 comparado con los Estados Unidos, que está en $1.21. Y de inmediato pasamos la página a nuestra sección del periódico El Sombrero. Y lanzamos, a manera de introducción, una pregunta que deben de estar haciéndose todo el que tiene dos dedos de frente en Puerto Rico, todos los pensantes, más que una vez te deben de estar haciendo esta misma pregunta. ¿Deberían los programas gubernamentales contra la pobreza promover la independencia o la dependencia a esos programas? Pregunto. Aquí tenemos una pregunta donde apuesto a que piensa que la respuesta debería ser completamente obvia. ¿Debería el propósito de los programas gubernamentales antipobreza ayudar a los beneficiarios a salir de la pobreza y volverse exitosos e independientes? ¿O alternativamente deberían el propósito de tal programa para atraer a los beneficiarios de la ayuda a una vida de total dependencia permanente de las dádivas del gobierno? Desde los primeros días de los programas antipobreza, a los que tienen buena memoria y recuerdan, que datan de la década del 1960, los programas se vendieron a políticos y a la gente, al público, como un impulso temporal mediante el cual se podía ayudar a los pobres a escapar de la pobreza y lograr la autosuficiencia. Esa fue el concepto, la idea original de estos programas de asistencia que que surgen en los años 60, una vez después de la llegada de los Kennedy, Johnson, que fue quien implementó la mayor parte de los programas, después del asesinato de Jack. Y sin embargo, después de unas 6 décadas, la tasa de pobreza nunca parece disminuir y el número de beneficiarios del programa crece inexorablemente. ¿Cambió algo en el camino? La pregunta es sí, la contestación es sí, seguro que sí. Un nuevo libro que está ya en la librería documenta un giro de 180 grados de la política de nuestros gobiernos sobre el propósito de los programas contra la pobreza desde el momento en que comenzaron. Me refiero al libro El mito de la desigualdad estadounidense, de los autores Phil Graham, Robert Eklund y John Early, que se publicó tan reciente como septiembre del 2022. Es posible que muchos de ustedes reconozcan que Graham fue un senador por Texas durante 3 períodos, los que están al tanto de la política estadounidense. Eso fue en el 1985 al 2002. Eklund es un economista académico actualmente en la Universidad de Auburn, y Early ha tenido una carrera mayoritariamente en oficinas gubernamentales de estadísticas, incluyendo la Oficina de Estadísticas Laboral. Y no es por halagarnos demasiado, pero ese libro cubre principalmente temas en los que hemos estado insistiendo durante años, más o menos acumulados bajo etiquetas de pobreza y de desigualdad de ingresos. Por lo que nos han acusado en muchas ocasiones de ser socialista, comunista, independentista, no sé cuántas otras cosas, barbaridades, nos dan por meramente ser analistas de la verdad siguiendo los indicadores de las tendencias económicas y la utilización de las leyes y los propósitos imperiales de algunas leyes que disimulan y las ponen demasiado bonitas para coger de pensuaca a la gente. Sin embargo, estos muchachitos que escribieron este libro saben mucho más que yo sobre el meollo de la forma en que se compilan las estadísticas del gobierno sobre la pobreza, sobre la desigualdad de los ingresos. Y yo recomiendo encarecidamente, intensamente, su interpretación si desea comprender realmente mucho de las maquinaciones de nuestra alegada y llamada burocracia para producir estadísticas diseñadas para obtener apoyo para un mayor crecimiento del gobierno. El título del libro, repito, El mito de la desigualdad estadounidense, mire, se refiere a la prestidigitación estadística, el manejo, a la poca vergüenza estadística mediante la cual los burócratas estadounidenses, principalmente en la oficina del censo, que andan diciendo números que nadie ha cogido, que nadie ha tomado porque no han hecho censo, y aquí todo cuanto idiota, cuanto morón, cuanto achichincle hay, porque el censo dictó que hay tanta gente menos o se movió tanta gente. ¿De dónde? ese juego de las estadísticas en la oficina de estadísticas laborales es lo que utilizan para confundir con porcientos aquí y allá para manejar la opinión pública. Pues bueno, todo esto, todo este juego burocrático y estadístico puede hacer que la pobreza y la desigualdad de ingresos, quote unquote, en los Estados Unidos parecen mucho, mucho mayores de lo que en realidad son. Así como lo oye, de una declaración resumida en el primer capítulo de este libro, en la página 4, yo les voy a compartir lo siguiente. Cito del libro. La medida oficial de la tasa de pobreza que utiliza la definición de ingresos de la oficina del censo no cuenta dos tercios de todos los pagos de transferencia como ingresos para los beneficiarios. Como resultado, durante más de 50 años, el ingreso medido de los estadounidenses bajo ingresos se ha subestimado sustancialmente. Me tengo que ir a una pausa, pero cuando regresemos de la pausa, lo retomo precisamente en este punto, cuando mostraremos cuando se cuentan todos los pagos de transferencia como ingresos de los hogares que reciben los pagos. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Regresamos.
American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polo, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinils. Además, tenemos business cards, postcards, flyers, brochures y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com. Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com.
Puerto Rico,
hay que tener vergüenza.
Gracias, señor director, muy amable por devolver los micrófonos a nuestro estudio, a nuestro rinconcito acá en Lajas, Puerto Rico, ciudad cardenalicia y sede de los tirapiedras de Lajas. Decíamos que como que vamos a mostrarles cuando se cuentan todos los pagos de transferencias como ingresos de los hogares que reciben los pagos, la cantidad de estadounidenses que viven en la pobreza en el 2017 se desploma de el 12,3%, la cifra oficial del censo, a solo un 2,5%. Si tenemos una crítica principal al libro, es que los autores no afirman energéticamente que las estadísticas sobre la pobreza y la desigualdad de ingresos que se presentaron hoy son fundamentalmente fraudulentas y engañosas, ni culpan a nadie por permitir que estas estadísticas volverse tan distorsionadas y engañosas con el tiempo. Y se convierten en cómplices de los bandoleros que están manipulando las estadísticas, como lo hacen en el Departamento de Salud con los supuestos y alegados enfermos y muertos en cuestión de tal o cual virus, o de tal o cual división, o nuevos virus, o de cuánta invento y cuánta porquería se les ocurre, lo turno, sueltan, crean unas alegadas estadísticas de mentira, y el pueblo se lo chupa como si fuera una paleta de caramelo. Es como si fuera solo un proceso natural y las cosas simplemente resultarán de esta manera. Muchas publicaciones, muchas y muchas de nuestras posiciones en el pasado y nuestras conversaciones y nuestros programas sobre estos temas no otorgan ese tipo de beneficio de la duda a nuestros burócratas egoístas. No, no y no. El libro se acerca más a afirmar las malas acciones intencionales del gobierno al describir la inversión del propósito de los programas antipobreza de promover la independencia a promover la dependencia del gobierno. En la página 67, los autores citan al presidente Johnson en su discurso del 16 de marzo de 1964 ante el Congreso, cuando Johnson propuso la guerra contra la pobreza. El objetivo de política declarado de Johnson, y muchos todavía nos retumban en la memoria su discurso declarado, fue permitirles desarrollar y utilizar sus propias capacidades. Pero luego, según los autores, algo grande cambió en torno a una época que identificaban como el cambio del siglo XXI. Parece que tanto el objetivo como el método de divulgación comenzaron a cambiar a principios del siglo XXI. El gobierno no solo aumentó los beneficios y redujo los estándares de elegibilidad, sino que también comenzó activamente a instar a las personas a volverse cada vez más dependientes del gobierno, aumentando los WIC, aumentando los cupones, aumentando las ayudas por desempleo, los cheques, endeudando más al gobierno para enviarle cheques de incentivo, gente que han construido edificios, casas, y lo menos que han hecho es estimular sus negocios con todos los cheques que les mandó este pelafustán de presidente POTUS actualmente en los Estados Unidos. Desde 2000 hasta el 2016, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que hoy dirige el pelafustán ese que anda por ahí huyéndole al frío, y alegadamente en una conferencia agrícola oyendo sandeces, llevó a cabo esfuerzos de reclutamiento agresivo que, según afirmaban, aumentaron la inscripción de cupones de alimentos, oigan, en un 157%. El USDA, el Departamento de Agricultura, gastó $40 millones al año exclusivamente en publicidad dirigida a reclutar beneficiarios más allá de los anuncios del servicio público habituales sobre la disponibilidad de los beneficios. las personas mayores, y en el caso de los Estados Unidos, los hispanos fueron atacados con el mensaje dramatizando de que tenían derecho a los beneficios que ellos habían pagado por ellos, impuestos por ellos, y debían sentirse culpables porque al negarse a solicitarlo estaban perjudicando a sus familiares. Le dieron un sentido de culpa y los obligaron y los llevaron a depender del gobierno como vacas al ordeño. Y seguimos con unos ejemplos. Miren, el USDA, el Departamento de Agricultura, capacitó a las agencias de servicios sociales estatales y locales para alentar a sus clientes de asistencia pública a que a inscribirse en cupones de alimentos. Un módulo de capacitación del USDA se tituló Supere la palabra no. Esto enseñó técnicas para cambiar las actitudes y los valores de las personas que prefieren no inscribirse con los cupones de alimentos. El USDA premió y publicitó a las agencias estatales de servicios sociales con su éxito en superar el orgullo montañés posibles beneficiarios que no deseaban depender de nadie. Los autores afirman que este tipo de esfuerzo para reclutar personas para la dependencia son en gran medida los culpables de la desaparición sustancial durante las últimas décadas de los ingresos laborales entre las personas del quintil inferior de la distribución del ingreso con los ingresos laborales anteriores de las personas en este quintil, ahora reemplazadas por transferencias gubernamentales de varios tipos. Y vamos más a más ejemplos. Yo encontré unos en la página 67 y 68 del libro. En los 50 años posteriores al aumento de los fondos para la guerra contra la pobreza de 1967, la participación del quintil inferior en los ingresos de vengados de la nación, oiga, se redujo en más de la mitad. Sin embargo, el nivel de vida entre los hogares de bajos ingresos mejoró sustancialmente. ¿Gracias a qué? A los subsidios gubernamentales masivos. Al ubicar el cambio, se necesitaría un enfoque y un empuje constante por parte del presidente electo y su administración para evitar que los programas se perviertan y se conviertan en vehículos para una dependencia permanente. Barack Obama ciertamente no ofreció tal rechazo, sino más bien un estímulo abierto. Es posible que G.W. Bush no haya dado todo el aliento, pero tampoco retrocedió en la medida en que debiera hacerlo. De todos modos, si compra y lee este libro, que se lo recomiendo, así como 100 o más publicaciones anteriores sobre estos temas, entonces usted estará entre las varias docenas de personas en el país que están al tanto de las estafas estadísticas mediante los cuales la burocracia manipulada a los votantes para que apoyando más y más gastos gubernamentales, ninguno de los cuales pueda reducir la pobreza o la desigualdad de ingresos, tal como los mide el gobierno de los Estados Unidos y los achichincles del gobierno de Puerto Rico. Estas pocas docenas de nosotros solo necesitamos atraer a las decenas de millones que han caído en las estafas para poner en marcha algunas reformas. Hagámoslo, pues. O como diría el jíbaro, Toño, despierta, ponte de pie. Pero no quiero agotar la noche de hoy sin volverles a mencionar algo que hace mucho tiempo mencioné, por lo que fue una de las razones por la que los inquisidores de Facebook me tuvieron en las mazmorras del imperio bloqueado por mucho tiempo. La verdad sobre la ivermectina. Y surge la pregunta de los científicos: ¿milagro médico o notorio eje de la desinformación? La ivermectina, aquella que decían que no curaba el COVID, porque eso era una medicina para caballos, ¿se acuerdan? Que es embuste, los convencieron con este truquito de las estadísticas y las gráficas oficiales, sobre todo con los discursos de Fauci, el millonario que se hizo más millonario defendiendo sus propios intereses desde el FDA. Pero bueno, la ivermectina ha sido aclamada como una droga maravillosa. Y según el informe mundial de la ciencia de la UNESCO, es un componente fundamental de una de las campañas de salud pública más triunfantes jamás emprendidas en el mundo en desarrollo. Sin embargo, desde el inicio de la pandemia de la cosa esa, los institutos nacionales de salud, los NIH, y las autoridades de salud afiliadas han recomendado enfáticamente que la ivermectina no sea un tratamiento potencial para el virus. Aunque la Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó la ivermectina para el uso humano en el tratamiento de afecciones causadas por parásitos, también ha insistido en que la ivermectina no ha demostrado, dicen ellos, ser segura o efectiva cuando se trata de tratar el COVID. En un mensaje en las redes sociales que se ha vuelto viral, la FDA lo etiquetó como un medicamento para caballos y no apto para el consumo humano. No eres un caballo. No eres una vaca, en serio. En serio. Y eso lo hizo ¿quién? Nuestro amigo Fauci, dueño de Moderna, uno de los inspiradores de la puyacita. La publicación fue noticia y fue una de las campañas de redes sociales más exitosas de la FDA. Sin embargo, los hallazgos de la investigación parecen contradecir las recomendaciones de la Organización de Salud Pública. Un creciente cuerpo de investigación muestra que la ivermectina es un tratamiento esencial para el virus. Muchos médicos han elogiado el fármaco, amplias pero eficaces propiedades antiparasitarias, antivirales, antibacterianas, antiinflamatorias, anticancerígenas y autofágicas. Y vamos a mirarlo desde el punto de los inicios como antiparasitario. La ivermectina se hizo conocida por sus importantes beneficios en el tratamiento de infecciones parasitarias. En 1973, Satoshi Omura y William C. Campbell trabajando en el Instituto Kitasato en Tokio, encontraron un tipo inusual de bacteria, Streptomycetes, en suelo japonés cerca de un campo de golf. En estudios de laboratorio, Omura y Campbell descubrieron que esta bacteria, Streptomycetes, podía curar ratones infectados con el gusano redondo Elimosomaides polyvirus. Campbell aisló los compuestos activos de la bacteria y los denominó avermectinas, por lo que la bacteria se denominó S. avermitiris. A pesar de décadas de búsqueda en todo el mundo, los investigadores aún tienen que encontrar otro microorganismo que pueda producir avermectina. Estaba cambiando uno de los enlaces de la ivermectina a través de un proceso químico que producía ivermectina que resultó eficaz en el tratamiento de la oncocercosis y la filariasis linfática. Ambas enfermedades debilitantes comunes en el mundo en desarrollo. Aunque sus amplias funciones antiparasitarias no se comprenden muy bien, se sabe que la ivermectina penetra en los sistemas nerviosos de los parásitos, apagando sus acciones de sus neuronas, posiblemente desactivándolas y matándolas. Como parte de una campaña de donación que lanzó en 1988 Merck Sharp & Dohme, el fabricante de ivermectina, el medicamento se usó en África para tratar oncocercosis, también llamada oncocercosis. La oncocercosis es una enfermedad tropical causada por el gusano Oncocerca volvulus. Es la segunda causa más común en todo el mundo de ceguera infecciosa. Los gusanos Oncocerca maduran en la piel de un individuo infectado. Después del apareamiento, los gusanos hembras pueden liberar en la piel del huésped hasta 1,000 microfilarias por día. Los gusanos hembras viven de 10 a 14 años. La presencia de estos gusanos puede provocar cicatrices en los tejidos y cuando las microfilarias invaden el ojo, pueden causar discapacidad visual o pérdida total de la visión. La Organización Mundial de la Salud estima que 18 millones de personas están actualmente infectadas en todo el planeta y 270 mil han quedado ciegas por la oncocercosis. Cuando Merck distribuyó ivermectina en las áreas más afectadas por la enfermedad, el tratamiento benefició la salud general de los residentes y condujo a la recuperación económica. La ivermectina reemplazó a los medicamentos anteriores que tenían efectos secundarios devastadores. La ivermectina demostró ser virtualmente diseñada específicamente para combatir la oncocercosis, según escribió Omura en un estudio del que fue coautor en el 2011. La ivermectina también ha demostrado ser eficaz contra la filariasis linfática, conocida como la elefantiasis. Y aquí en Puerto Rico hay casos de elefantiasis. ¿Por qué no le dan la ivermectina? Porque lo único que vale son 5 pesos. Los gusanos parásitos transmitidos a través de la picadura de un mosquito infectado pueden crecer y desarrollarse en los vasos linfáticos, como regulan el equilibrio hídrico del cuerpo. Cuando ciertos vasos están bloqueados, las áreas, generalmente las piernas y los genitales, pueden hincharse y las piernas se agrandan hasta convertirse en muñones de elefante. En todo el mundo, más de 120 millones de personas están infectadas, 40 millones de los cuales están gravemente incapacitados y desfigurados. La Organización Mundial de la Salud incluyó a la ivermectina como un fármaco esencial y ha aconsejado a muchos países a que realicen campañas anuales para liberar a las personas de esos parásitos. Tales recomendaciones son un testimonio sólido de la seguridad de la ivermectina. Por su trabajo, incluido el descubrimiento de la ivermectina en el 2015, oigan esto, Omura y Campbell estuvieron entre los tres ganadores del Premio Nobel de Fisiología o Medicina. El ivermectina es un fármaco indispensable para el mundo subdesarrollado, con alrededor de 3.700 millones de dosis administradas como parte de campañas globales durante los últimos 30 años. Hasta el día de hoy, la ivermectina sigue siendo un fármaco básico de las zonas tropicales y un fármaco esencial en el tratamiento de la oncocercosis, filariasis linfática, la oncocercosis y la estrongiloidiasis y la sarna. ¿Y qué hace la ivermectina con el COVID? Los análisis de los estudios sobre la ivermectina han encontrado que es eficaz como prevención, como tratamiento para el COVID-19 agudo y en etapas avanzadas de infección por el virus. La profilaxis interviene en las primeras fases de la infección como COVID-19, que es principalmente asintomática, cuando el virus se replica para aumentar su carga viral. El inicio de los síntomas se produce después de los picos de carga viral. La ivermectina puede ser eficaz en las primeras etapas de la infección. Fuera de las células, la ivermectina puede adherirse a partes del virus, inmovilizándolo y evitando que ingrese o infecte las células humanas. La ivermectina también puede ingresar a la célula para evitar que el virus se replique. SARS-CoV-2 necesita maquinaria de replicación celular para reproducir más virus. La ivermectina se adhiere y bloquea una proteína crítica para este proceso, evitando la producción viral. Además, la ivermectina puede absorberse de la piel y almacenarse en las células grasas durante mucho, mucho tiempo. Y debido a que es soluble en lípidos, se almacena y se libera lentamente. Entonces, una vez que toma una dosis profiláctica, y creo que es como la dosis acumulada de alrededor de 400 miligramos, su riesgo de contraer COVID es cercano a cero y puede en realidad detenerlo por un tiempo, según declaró el doctor Paul Marik, un especialista en cuidados intensivos, ampliamente publicado con 500 artículos revisados por pares a su nombre, en una entrevista de Epoch Times. Marik cofundó Frontline COVID-19 Critical Care Alliance, un grupo de médicos formados en los primeros días de la pandemia y dedicado al tratamiento del COVID. Según las entrevistas, muchos de los médicos del grupo han tratado con éxito el COVID-19 con ivermectina. El otro cofundador de la organización, el doctor Pierre Cori, que estuvo en Puerto Rico hará un par de meses atrás, ha escrito un libro sobre el uso y la controversia de la ivermectina sobre la pandemia. La doctora Sabine Hassan, gastroenteróloga con 22 años de experiencia en investigación clínica, dijo que recomendaría el uso de ivermectina solo por un corto tiempo en pacientes críticos en lugar de recomendar su uso como profilaxis. El uso continuo de ivermectina, como en todas las drogas, puede hacer que el cuerpo dependa de la droga en lugar de trabajar para curarse por sí mismo. Muchos estudios revisados por pares han encontrado que la ivermectina, cuando se usa sola o junto con otras terapias en pacientes sintomáticos, reduce el tiempo de ventilación, el tiempo de recuperación y el riesgo de progresar a una enfermedad grave. Esto probablemente se deba al papel antiinflamatorio de la ivermectina en múltiples vías que se logra al eliminar las partículas virales inmovilizándolas, reduciendo la inflamación y mejorando la acción mitocondrial. Supongamos que la replicación viral temprana no es controlada y eliminada lo suficientemente pronto por el sistema inmunológico del cuerpo. En ese caso, la infección puede volverse grave o incluso hiperinflamatoria, lo que posiblemente provoque fallas orgánicas sistemáticas. La ivermectina también puede interactuar directamente con las vías inmunitarias, suprimiendo la inflamación y reduciendo las posibilidades de desarrollar una tormenta de citoquinas. Una tormenta de citoquinas ocurre cuando el sistema inmunológico es hiperactivo e hiperinflamatorio. Y aunque la ivermectina puede ayudar a eliminar el virus y sus partículas, el estado inflamatorio de los tejidos y órganos a menudo puede causar más daño que el propio virus. Y es probable que la ivermectina también mejore la salud intestinal, que desempeña un papel esencial en la inmunidad al evitar que las bacterias y los virus infecten a las personas a través del intestino. Hay mucho más de lo que hablar. Hay mucho más que hablar de la ivermectina y de la importancia que tiene el que usted la use como método preventivo para evitar o combatir el COVID-19. Consulte con su médico de cabecera. Si su médico de cabecera no lo orienta como hemos hablado aquí, busque otro médico. Gracias por estar conmigo esta noche. Espero que estén conmigo el miércoles a las 12 en punto del mediodía a través de Radio Cumbre 1470 en la red con 106.3 FM y las redes sociales desde aquí, desde mi rincón en Lajas, Puerto Rico, y en cadena con Cumbre 1470. Que Dios lo cuide. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos. Y que Dios lo cuide. Saludos a Porky.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
De Félix Valera Miranda. Vida parrandera. me mata, me acaba. Esta vida parrandera me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Señor, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Lo juro que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Mi vida, qué linda que eres. No me canso de mirarte, pero no me atrevo a hablarte, porque no sé si me quieres. Si alguno a ti te dijere que yo me muero por ti, no dudo que sea así. Y te han dicho la verdad, si mi corazón está resuelto a morir por ti. Lo que me mata, me acabo.
Esta vida parrandera me mata.
Me mata, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. En este espacio sonoro, notas tiernas y sencillas. Llevar a las maravillas el son de mis cuerdas de oro. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Yo soy Valera y me llamo la flor de la maravilla. Vengo regando semillas por lo alto y por lo llano. Me mata, que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Sí, señor, me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Te lo juro que me mata, me acaba.
Esta vida parrandera me mata.
Kiki, ponle y abusa.
Esta vida parrandera me mata.
Te autorizo.
Gracias.